Hola a todos, todas, todes, en lo que nos estáis escuchando. Y bienvenidos de nuevo, bienvenidos a este podcast que hacemos mi novia y yo con tantísimo cariño desde España y desde Corea. Y bueno, pues episodio de hoy, ¿para quién va dirigido especialmente, mi amor?
Ay, como me estás saludando, supongo que es para mí. Hola, hola a ti, hola a todos, bienvenidos.
Para ti que eres la turista por experiencia en esas tierras en las que estoy yo ahora. Así que nada, hoy os vamos a hablar un poquito de cómo es venir de viaje a Corea y de, pues eso, cómo planificar un viaje, cómo, qué cosas ver, qué cosas hacer y sobre todo a qué os podéis enfrentar cuando vengáis aquí unos días a pasearos por Corea.
Corea de viaje, ¿eh? Menudo tema. En fin, yo tengo aquí una lista de cosas, mi amor, y tengo una lista muy especial, que claro, como esto no es televisión, nadie está viendo, pero que es la lista, no solo una lista, sino la lista, porque para los que no nos conocéis en persona, yo hace nada he estado de vacaciones por ahí, me he ido a visitar a mi chica, pues ya sabéis, la otra esquina del mundo, lo que uno hace por amor. Y tengo aquí la lista, que ocupa dos páginas, donde mi novia planeó este viaje para mí y para nosotras. Así que, pues nada, muchas curiosidades que tenemos pendientes de hablar y luego, además, una serie de planes, cosas que vamos a hablar. Te puedes perder, no te puedes perder, merece la pena. Así que, pues vamos a empezar cuando quieras. ¿Sabes qué curiosidad tengo apuntada arriba del todo? Que yo creo que la podríamos usar como preaviso antes de hablar siquiera de los temas y de los sitios que ver.
¿Cuál?
El título es Rodillas de turista. Cuéntanos.
Vale, sí, esto es una cosa. Yo no la descubrí en Corea, ojo, yo esto lo descubrí en Roma, ¿vale? Yo me fui un par de días con mi madre a Roma, andamos muchísimo, Roma para arriba, Roma para abajo. Roma, aunque es relativamente plana, es verdad que tiene bastantes cuestas, bastantes escaleras, muchas irregularidades. Y al volver las dos teníamos un dolor tremendo de rodillas, sobre todo en la parte de detrás. Y fuimos al médico y nos comentó que existe una cosa que se llama síndrome de, pues, rodilla de turista, que ocurre, pues, cuando vamos a ese tipo de ciudades, pues, que tiene a lo mejor empedrado en el suelo, adoquines, muchas irregularidades, muchas cuestas. Y pues de andar mucho durante todo el día por esos sitios, te acaban doliendo pues todos. La rodilla es un amasijo de tendones y de ligamentos tremendo y te acaban doliendo. Porque aguanta pues esas cuestas, esos desniveles. En Seúl, si no habéis venido nunca, ya os lo cuento yo, no es que existan desniveles. O sea, existen paredes que tienes que subir con los piecitos, ¿vale? Porque son prácticamente totalmente verticales. Es todo el rato un para arriba, un para abajo, tremendo. Y además no te creas que los desgraciados lo hacen todo súper lisito y súper tal. No, no, no. Tienen sus bachecitos, tienen sus, además, mini escaleritas muy separadas entre sí, los escalones unos de otros, que te hacen más daño que otra cosa. Un montón de, pues eso, de irregularidades, lo que es en el propio terreno de la cuesta. Ahora tienes un cachito de acera, ahora tienes que bajar, ahora tienes que volver a subirte, ahora tienes que volver a bajar. El bordillo aquí, uy, está ligeramente desnivelado, con lo cual igual se te tuerce tres veces el tobillo en lo que subes. Me explico, es accidente queriendo suceder continuamente. Y si venís en invierno que está todo congelado, no te quiero ni contar. La cantidad de amigas que yo tengo que se han torcido el tobillo este invierno, tremendo. Así que venís preparados si sois de tendencia a, pues, tendinitis, lesiones de ese tipo en las articulaciones, traeros unas rodilleras que os sujeten bien la rodilla, porque de andar todo el día por Seúl os aseguro que os van a acabar doliendo.
Y no hablemos ya, bueno, me iba a meter en hablar del clima y la temperatura de cara, pues, a preparar maletas, pero hablando de lo que estás hablando tú de relieve y tal, de accesibilidad, en fin, en el momento en el que eres una persona con cierta discapacidad física, estás más que fastidiado.
Muy fastidiado. Sí, sí, o sea, primero porque, vamos, a mí con coche ya me daría miedo, y esto lo he dicho muchas veces durante el viaje de María, a mí me daría miedo coger un coche en Seúl y tener que subir estas cuestas, porque es que lo que digo, no son cuestas, son prácticamente una pendiente vertical. Imagínate alguien con silla de ruedas. Es que es imposible. O sea, alguien con cojera, alguien que no pueda caminar bien, que tenga dificultad para esto, es imposible. O sea, imposible manejarte por la ciudad. Y algo tan simple como ir al metro, que por ejemplo, es verdad que de donde yo soy, de Madrid, tenemos bastante buena accesibilidad, y cuando no la hay nos quejamos de fíjate, tal, no sé qué. Aquí la accesibilidad, pues bueno, patata. Igual en uno de cada tres metros tienes un ascensor, pero el ascensor está en la otra punta de la, de, yo qué sé, donde están las vías, y te tiras, ¿qué te digo?, 10 minutos para llegar allí.
Es francamente laberíntico, porque si el metro de Seúl ya es laberíntico de por sí, que algún día hablaremos de esto, intentar buscar ascensores u otras formas un poco más accesibles que las escaleras mecánicas de subir, bajar, de... Bueno, cuando hay escaleras mecánicas, en fin.
Sí, sí, porque esta es otra, o sea, venir con maletas muy cargado es pues, romperte la espalda. O que alguien se apiade de tu alma y te ayude, porque es horrible y la mayoría de las bajadas son sin escaleras mecánicas.
Es sin duda algo que prever para las personas, pues yo qué sé, a partir de cierta edad que empiecen a notar dolores, para personas que no están acostumbradas a andar mucho, porque claro, los madrileños estamos más que hechos y derechos para andar todo lo que haya que andar, pero en fin, los que no, que se anden con cuidadito y que se preparen para las rodillas de turista, en fin. Así que ahora, con esto dicho, van a ir surgiendo más curiosidades a medida que hablemos de cosas que ver, de planes y de primeros días, pero yo creo que es el momento de lanzarnos. Voy a sacar la lista, que si entiendo la letra de mi novia podremos recorrer juntas tranquilamente. Y aquí, arriba del todo, lo primero que me salta a la vista es que tengo apuntado, plan de día, Lotte World.
Yo es una cosa que recomiendo, te gusten o no los parques de atracciones, te gusten o no los parques temáticos, porque de verdad que es una experiencia en sí misma. Muy diferente.
Explica,
a cualquier
explico parque. Lo que es el Lotte World como tal.
Lotte World es un parque temático, ¿vale? También es parque de atracciones, aunque ya os aviso que no esperéis lo que encontramos en un parque de atracciones en España, ¿vale? Que en general son emociones fuertes, atracciones fuertes y demás. Tienen una o dos que son rápidas, pero en general el nivel de potencia de las atracciones, si sois de emociones fuertes, no lo vais a encontrar aquí, ¿vale? Repito, tienen uno o dos que están bien, pero si sois de los que preferís la tranquilidad y los paseitos y las cosas suaves, lo vais a disfrutar mucho. Si queréis emociones fuertes, bueno, tenéis otras cosas de las que disfrutar en este sitio.
En este caso, yo hago mi intervención como persona que no disfruta de las emociones fuertes. Yo lo paso fatal. Las sensaciones físicas, no sé si por mi trayectoria vital, las sensaciones físicas fuertes me incomodan, me descolocan y no las disfruto. Así que este parque fue perfecto para mí porque utilizamos nuestro Fastpass, del que hablaremos más adelante, la Mickey herramienta que nos era útil, bueno, da igual. Utilizamos nuestro Fastpass para la atracción más potente, más chunga de todo el parque, y que fue una atracción que yo, como persona que me subo en las de los niños pequeños, pude disfrutar intensamente porque salvo el lanzamiento inicial, no hago más spoilers, pero salvo el lanzamiento inicial, fue pues un paseito muy agradable, vimos todo el parque desde arriba, pero es verdad que no fue en absoluto espantosa.
Bueno, porque nos perdimos otra que no sabemos clasificar todavía, y a lo mejor esa sí que me hubiera gustado a mí, la otra fuerte que había.
¡Bah! Mi amor, pero sí, la vimos, les vimos pasar, y por un momento los confundimos con un carrusel de paseo. Sí, la cuesta más afilada que tenían, bueno, está siendo generosa, pero bueno.
El tema es que este parque, pues eso, es un poco, vamos a llamarlo Disneyland, versión hacendado, ¿vale? Porque le han tenido que cambiar absolutamente todo para que no sea, no viole el copyright, ¿no? De nuestro buen señor Walt Disney. Pero más allá de que en vez de a Mickey Minnie tienen dos mapaches, creo que son, ¿no? Dos mapaches.
Mickey y Manny, ¿sabes? Es que no es
Disneyland. Disneyland. Sí, sí, y de que es más chiquitito de lo que es Disneyland y lo ves perfectamente en un día. Sí que es verdad que tiene cosas muy curiosas, no sé si hacer spoiler o no de cosas curiosas, entonces vamos a dejarlo de momento en el aire, pero sí que creo que es un sitio que visitar precisamente por eso, porque tiene cosas muy, muy curiosas. Ves cómo es la vida de un parque temático aquí, que es muy distinta, por ejemplo, el tema de los pines, las diademas para la cabeza, el adornarte, el ponerte un... Todo el mundo va prácticamente con un uniforme, gente mayor, gente más joven, los alquilan en el momento allí y tal. Y no sé, es muy chulo, muy diferente a cualquier cosa que yo haya visto en parques temáticos de mi zona. Y creo que merece la pena ir. Por no hablar de que están enamorados de España, tienen una zona...
¡Ay!
Todo banderas de España, amigos. O sea,
sí. Bueno, los pocos spoilers que vamos a hacer van a ser eso, fundamentalmente. Uno, o sea, en cuanto a choque cultural, lo más claro. Tienen un sistema entero de alquilar uniformes de colegio, sí. Y los novios van a juego y las amiguitas van a juego y te alquilas uno y todo el mundo va con diademitas, con colorinchis, con cosas, con animalitos, porque pues eso, es como el entorno. Otro choque, hay una zona entera cubierta que parece más un centro comercial reconvertido, que es fast.
Es lo que yo no quería hacer el spoiler, porque es lo que me ha dicho la primera vez, que estaba cubierto.
Vale, nos callamos ahí, que mi novia igual ha dado con en que eso es igual.
Yo vale. Creo que sí, o sea, no termina de hacer spoiler de todo lo que hay dentro, pero es verdad que, oye, spoiler breve, hay una parte entera que está cubierta. No vamos a decir qué tiene, ajá, para que la gente se sorprenda más de lo que hay dentro. Si alguien tiene mucha curiosidad y no se puede aguantar, pues bueno, que busque el Lotte World en Google y lo puede ver.
O pero, en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales, mi amor. Y tú que no tenemos, que no subiremos fotos ni nada, leches.
Pero sí, es muy chulo. Es muy chulo ver que tiene una parte entera cubierta y tiene un montón de cosas que no te esperas que estén en una parte cubierta.
Ajá. Me gusta cómo piensas. Y lo de España... En fin, digno de ver, francamente, porque en general en Corea, por algún motivo, les gusta mucho usar nuestra bandera para cosas que no tienen.
Yo voy a hacer una recopilación de todas las banderas que he visto aquí.
Esperad verla brevemente en redes sociales, pero adicionalmente, lo que os digo, la bandera e igual reconocéis algún monumento nacional. Dicho esto, seguimos adelante. Lotte World, vamos a jugar un juego, mi amor. Vamos a jugar al juego, se llama ¿Merece la pena, sí o no? Y luego le damos una puntuación de indispensabilidad. Porque puede parecerte un plan espectacular, pero no indispensable. Le vamos a dar una puntuación de indispensabilidad que va desde... no sé, ¿qué se te ocurre así muy coreano? Vale, el rango es desde un singular tok, un rice cake, un solo rice cake, que es la puntuación más baja, y arriba de todo tenemos un bingsu, porque es dulce y agradable y delicioso. ¿Vale? Entonces vamos allá. Lotte World, ¿merece la pena?
Sí, merece la pena.
¿La entrada, tú recuerdas cuánto fue que la pagaste tú?
La entrada, os recomiendo, esto es un tip, que lo busquéis por internet, como cuando vas a la Warner y dices, voy a buscar si hay algún descuento, ¿vale? Pues igual, porque siempre hay descuento, sobre todo para extranjeros. Hay descuento y te sale por, no sé si son 40.000 won, una cosa así, que se acaban quedando en unos 20, ¿qué? 27, 28, 29 euros, ¿vale? O sea, no es tan caro. Incluso creo que las vi por 35.000, no me quiero columpiar, pero entre 35.000 y 40.000, ¿vale? Está más o menos por donde podéis encontrarlo. Está muy, muy bien de precio, ¿vale? Si lo buscáis con descuentos. Y recomendación plus, coged el Fast Pass. No os vais a arrepentir. Con que cojáis uno o dos, porque hay entradas que vienen con uno o dos incluido, os vale. Pero... cogiendo, porque las colas son mastodónticas, de verdad, unas dimensiones tremendas.
Nosotras fuimos entre semanas, si no me equivoco, y sin embargo había una cantidad de cola para todo.
Sí, no sé, era un miércoles o algo así, y estaba a reventar.
Esta gente no va al colegio. Y en un rango desde un singular rice cake hasta un bingsu completo con su lechecita condensada, ¿dónde lo ponemos de indispensabilidad?
Yo lo pondría en un ramen, ¿vale? Vamos a poner el ramen como el 3, ¿vale? El punto intermedio. Me parece indispensable, me parece muy chulo, pero igual, pues oye, si no te ha dado tiempo a verlo porque has hecho un montón de cosas chulas más, es algo que te puedes permitir dejar porque, bueno, es una experiencia muy, muy chula, pero no es lo más indispensable que ver en Corea.
Ajá. Me parece correcto y voy a corroborar el ranking que le ha otorgado mi hermosa esposa, porque lo que dice, no es el plan más típico o más tradicional, dependiendo, entonces si vas con poco tiempo, que ese es otro juego que nosotros jugamos en mi último día de estancia, se llama Voy con la mitad de tiempo y es una forma de evaluar qué cosas repetirías y qué cosas no si fueras en la mitad de tiempo. Uh-huh. Luego jugamos. Pero efectivamente merece la pena, sin ninguna duda, es una experiencia, yo me llevo unos recuerdos preciosos, pero es verdad que con muy poco tiempo igual no es lo más diferente a lo que se puede hacer en España, entonces pues igual, no sé, se puede posponer. Siguiente, tengo aquí apuntado Namsan Tower.
Uh-huh. Vale, Namsan Tower yo lo pondría, además esto no es una recomendación mía, lo pondría parejo o con ver Myeongdong, ¿vale? Que Myeongdong es una zona comercial muy chula, si eres fan de K-pop, te vas a hartar a comprar cosas muy chulas y muy baratas de K-pop, pero además eso, que tienes un montón de puestos de la calle típicos, un montón de tiendas, un montón de pues yo qué sé, pues de marcas coreanas, por ejemplo la de las Honey Butter Almond y cosas así, ¿vale? Para ver, es un plan chulísimo para hacer mediodía y luego subir a la Namsan Tower, porque salen desde ahí los autobuses que suben arriba, o bien lo pondría parejo con ir a Namsan, que es una zona, ¿vale? Una zona Hanok, que es como la zona tradicional, ¿no? Las construcciones tradicionales de Corea, a ver pues cómo era una casa antigua de Corea, echar pues eso, medio día caminando por allí, ver todo el parque, ver todas las casas, todas las estancias que las tienen abiertas con explicaciones y tal, ver pues eso, una villa antigua de Corea, y luego desde allí coger el autobús para subir a la Namsan Tower.
Y la propia Namsan Tower tiene una entrada, no recuerdo cuánto era, 16.000
10.000, 11.000 won.
¿11.000? ¿12.000?
Sí. Won. No, 10.000, pues... 11.000, no me acuerdo bien, pero me suena más 11.000. Pero sí, o sea, son 10.000, 11.000 won, no es nada. Y la entrada realmente es para subir arriba, que es lo chulo. Luego la torre en sí, pues tiene zonas que puedes ver por fuera o que puedes ir subiendo por pisos para verlo, que lo puedes ver si te apetece, pero lo chulo es subir arriba al mirador, que eso pues son la entrada esa de 11.000 won.
Que se sube en un ascensor fantástico, sin spoilers, y cuando uno llega arriba tiene la panorámica de todo Seúl. Mm. No sé si sabes por dónde voy cuando te digo que hay una cosa que podríamos comentar, que es verdad que es un spoiler, pero solo es un spoiler si sucede una cosa muy específica y alguien va a hacer algo, ya tú sabes, con unas vistas inesperadas para estos hechos. Yo creo que podríamos comentarlo, mi amor.
Creo cuéntanos que me han chocado de este viaje, ¿eh?
Esto yo a día de hoy, de algo yo... hablar, pero cuéntanos tu experiencia en el baño de la Namsan Tower.
Yo esto lo guardo en mi corazón para los restos, ¿vale? Porque fuimos a salir para coger el ascensor y dijimos, ah, vamos al baño antes de bajar. Y a la que voy al baño, abro la puerta, me encuentro con que lo que es la panorámica, la ventana panorámica que da toda la vuelta a la parte de arriba de la torre, pasaba por el baño y cada cubículo del baño... Una de las paredes, la pared más lejana a donde está el baño, era completamente de cristal, todo abierto. Tú hacías pis, lo que fueras a hacer, viendo todo Seúl a tus pies.
Pero la magnitud de esto, no hay una ventanita, no hay... No,
no, no.
Toda una pared del baño a la que están conectados los cubículos, los cubículos tienen cuatro paredes, ¿no? Pues una de ellas es toda transparente, es cristal, a través del cual de suelo a techo estás viendo Seúl. Yo, bueno, claro, la cosa es que tú y yo no volvimos a ver la torre igual, o sea, cada vez que pasamos que por edificios bajos y se veía la torre en la distancia, te digo, bueno, ahí yo sé que hay alguien haciendo pis, y si me pusiese excursión los binoculares podría verlo. Y eso cambia la forma de ver el mundo de una persona.
Totalmente.
Pero bueno, en general, las vistas preciosas y la torre también tiene algunos entretenimientos, incluido algo especial para parejas.
Sí, si vais en pareja, lo típico, ¿vale? Os digo, id a buscar porque está lleno. Es poner un candadito, ¿vale? Al principio era pues en uno de los laterales, que había como una especie de, pues, de pasamanos con debajo como una rejilla, y ahí ponía la gente pues el candadito con los nombres de la pareja y eso. Allí mismo venden candados. Yo, mi recomendación es que lo compréis en Daiso o lo traigáis de casa, porque los candados de allí son una barbaridad de caros, te cuesta lo mismo que la entrada. Y pues nada, pones tu nombre, el de tu pareja, y buscas un sitio en el que colgarlo. Cuidado, porque hay sitios en los que te ponen que si pones ahí el candado lo van a quitar, ¿vale? Entonces busca sitios en el que no ponga nada, ninguna advertencia de ese estilo, y buscaos un sitio propio, porque vais a ver que las cadenas ya son... candado ristras. Sobre candado. Sí,
son
sí.
Ristras de candados unos encima de otros, que se engancha el candado, claro. al candado.
Claro, entonces buscad un sitio propio.
Pero es muy bonito. Y mi primo merece... Bueno, no me meto en eso. ¿Merece la pena, mi amor?
Sí.
Definitivamente estoy de acuerdo. Y en nuestro ranking de Singular Talk hasta Bingsu, pasando por un ramen en el punto 3, ¿dónde está?
Yo lo pondría en un Bingsu.
Yo también creo que es un Bingsu. Además, un Bingsu... tradicional, pero bueno, ¿sabes? Igual de chocolate.
Sí, algo así.
Es una cosa que, en mi opinión, no, por muy breve que sea tu estancia, no te puedes perder, porque sí que es muy diferente, las vistas son únicas, es decir, literalmente no vas a poder ver esa ciudad desde cualquier otro sitio. Y es una forma muy mágica con poco de perspectiva, sobre todo si vas por la noche, de ver todo lo que se supone que estás ahí visitando, no sé.
Sí, yo iba a recomendar eso, subir para final de la tarde, para que te dé tiempo a ver la puesta de sol, que es impresionante ver la puesta de sol desde ahí arriba, y poder verlo de noche.
Merece completamente la pena, e incluso repetiría, que no es algo que yo diga en general para muchísimos planes. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Tengo apuntado... Oh, nos vamos a alejar un poquitito de Seúl. Tengo apuntado Paju.
Sí, Paju...
No, te iba a decir que dentro de Paju tengo apuntado la Provincetown, DMT, y algo aquí que no sé muy bien qué pone.
El Maldon. Maldon.
Ah, es verdad, pone Maldon.
Sí, vale, pues mira, Paju es una joyita que yo no sabía... Sabía que existía, pero no sabía que tenía cosas chulas, ¿vale? Recomendación. Está muy cerquita de Corea del Norte, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo... Yo personalmente no os recomiendo, a ver, si tenéis mucha ilusión, sí, pero no os recomiendo el tema de ir a la zona desmilitarizada, primero porque ya de por sí todos los gobiernos, las embajadas y tal, no te lo recomiendan porque al final estás en zona de guerra, pero también porque los tours son muy caros, o sea, ahora mismo normalmente son 40,000+, pero ahora mismo, por ejemplo, por la época que es del año lo tienen en 80,000 y coger un autobús, ir allí... para ver de lejos Corea del Norte, casi que te compensa más irte a Paju, que está súper cerquita, que si te vas a cualquier mirador o cualquier zona alta de Paju y pones el maps, sabes dónde está Corea del Norte y lo puedes ver. Y es por la curiosidad de decir, ah, mira, he visto Corea del Norte, ya está, ¿vale? Paju, lo de la Provence, es muy chulo, ¿vale? Es como una especie de mini parque temático. Se nota que tiene sus años, pero está cuidado, tiene muchas tiendecitas, puestecitos bonitos... Luego por la noche se llena de luces. Son luces muy horteras, ojo, pero es que a los coreanos les gusta ser muy horteras. Si vas en pareja es muy chulo y si vas con amigos también, la verdad, porque yo he ido con amiga y he ido con pareja y las dos veces me ha gustado mucho, me he pasado muy bien. Pero es verdad que tiene mucha ambientación como para parejas. Y nada, muy curioso de ver, muy chula. No quiero hacer mucho spoiler porque es verdad que lo bonito es ir a verlo y explorarlo, pero es precioso y si tenéis curiosidad, pues subiremos alguna fotito. Uh-huh. Y luego de Paju es desde allí coger un autobús, plantarte en la zona poligonal, porque son todo polígonos, no pasa nada, tranquilos todos, igual paséis por alguna zona un poquito oscura, con que vayáis rápido y con confianza no os va a pasar nada, porque de verdad, yo he ido dos veces por ahí a zonas de polígono oscuras por la noche, y aunque es verdad que no tienes que estar relajadísimo y bajar la guardia, porque en todas partes te puede pasar algo, sea lo seguro que sea, en general es muy seguro y no pasa nada, y yo he ido por ahí y no ha pasado nada, pero eso. Vas al polígono y tienes dos sitios muy chulos a los que ir, ¿vale? Uno es el... ¿Cómo se llama? ¿DMC?
Tengo aquí DMC, escrito DMZ.
Sí, porque es de Desmilitary Zone.
Ah, bueno, Desmilitary Zone, ahí lo pone todo. Es como que sí, tienda de pollo, ¿cómo? Zona Desmilitary Zone, sí. ¿Sabes?
Entonces, ese es como... De hecho, es que no sé, creo que no se llama así, creo que se llama DMC Track o algo de eso. Bueno, el tema es que es muy chulo, está en el polígono, es como una especie de mega... Es como si quieres un mega autobús gigante abandonado por dentro, ¿vale? Toda la estética es de eso, es una cafetería, pero está muy chulo por la estética que tiene, que es pues eso, como la de una especie de autobús o de vagón de metro abandonado por dentro, ¿vale? Muy chulo. Pero mi experiencia es que el sitio más chulo de ir al polígono es el Maldon, ¿vale? Es un sitio muy famoso de donuts, la ambientación es espectacular, por dentro es una pasada de verde, colores, de luces, chulísimo. Los donuts están muy ricos, los helados también, y luego por fuera, si vas de noche, es espectacular echarte fotos porque es súper bonito y en general la decoración y la ambientación, lo que decía, muy muy chula.
Muy currado, los neones, todo muy chulo.
Sí.
Y en general, Paju, estoy de acuerdo con mi muy hermosa esposa, que la Provincetown es muy chula de ver. Mm. Además, ver cómo perciben ellos, porque está ambientada en la Provenza, no sé si lo hemos mencionado. Cómo perciben ellos la Provenza es muy curioso y muy bonito de ver. Nosotras nos echamos un escondite y fue francamente fantástico, porque la ambientación invita a participar del espacio y tal, y la verdad que da gusto. Y luego, es verdad que... el sitio que recomienda para ir a tomar algo delicioso, no solo es que vas a comer delicioso, es que es todo muy bonito. Entonces, tenemos que... ¿Merece la pena?
Merece la pena porque además se va directo desde Seúl, es un autobús directo y es muy fácil ir, muy fácil de recorrer los sitios que he dicho, y como excursión de día, la verdad es que está súper bien. Es verdad que le pondría a lo mejor un bisu muy sencillito, ¿vale? En cuanto a... Porque es verdad que si, pues lo dicho, si es la primera vez que vas a Seúl, y te faltan muchas cosas que ver, vas con poco tiempo, pues bueno, a lo mejor te puedes dejar para la próxima vez, pero yo recomendaría mucho ir porque es muy chulo.
Y además que de vez en cuando da gusto cuando haces viajes, sobre todo que por lo general uno no se va 3 días, lo mínimo que te haces es una semana, 10 días. Entonces, al menos uno de esos días salir del centro absoluto de Seúl te da cierta perspectiva y además te hace disfrutar del viaje más porque estás viendo más cosas más diferentes entre sí. Entonces, nada más que por eso voy a corroborar. Sin embargo, tenemos a continuación otro plan que es alejado del centro, que podemos usar igual para comparar y contrastar. Tenemos aquí apuntado el Garden of Morning Calm, a 2 horas de Seúl, esta vez sí, y sí, con entrada propia. Esta sí que tiene, porque la Provenza aquella no tenía, no hay que pagar entrada. Para este es una entrada de 20.000, ¿puede ser 22.000 won?
Si te digo la verdad, ahora mismo no me acuerdo, lo tenía apuntado, creo. 22.000. No, creo que ronda los 10.000, 11.000 won, por eso 22.000 era para las dos. ¿Vale? Pues ronda los 10.000, 11.000 won, ¿vale? Es verdad que está lejos, con lo cual mirad el horario de apertura. Creo que el sábado cierra más tarde, pero en días normales cierra a las 9. Y como se tarda mucho en ir, y cuidado, porque los autobuses se acaban para volver, ¿vale? Se tarda en ir porque está pues con una comunicación regulera, vamos a decir, ¿vale? Tienes que cogerte un metro, luego un tren, luego un autobús. El autobús además te da una vuelta espectacular por zonas muy bonitas de montaña, de campo. Y una vez que llegas allí, pues lo he dicho, pagas la entrada. Aquí sí que recomiendo, no está igual todo el año, ¿vale? Si vas desde diciembre hasta marzo, es cuando está esto, ¿vale? Y recomiendo ir, pues eso, tarde-noche, porque cuando encienden las lucecitas, porque de diciembre a marzo lo ponen todo lleno de lucecitas, con un montón de cosas preciosas que ver, de un mar de luces con un barco de luces, un puente colgante entero con luces, atracciones las que subirte, echarte fotos, tal, de luces, precioso. El resto del año es verdad que está muy bonito de visitar también, porque es a nivel de jardín botánico muy bonito, ¿vale? Pero en esas fechas que os digo es cuando lo ponen de luces y es cuando como que tiene más gancho.
Parece, nos pensábamos mucho que nos daba la idea de Pandora, de Avatar, sí, el mundo este así, de luces y brillitos y cosas. La verdad es que muy, muy chulo de ver, pero yo creo que a la hora de evaluarlo en cuanto a nuestro ranking fantástico, ¿merece la pena? Yo diría que sí.
Merece la pena, sí.
Pero de diciembre a marzo. Yo no sé sí, si es algo, si me iría tan lejos, recordando además que el último autobús es a las 8, si no me equivoco.
Sí, o sea que cuidadito con eso, preguntad según lleguéis, o si vais, preguntad según lleguéis a qué hora es el último autobús, porque si no a lo mejor os entretenéis, y luego la gracia de quedaros en autobuses, veréis, sobre todo allí tan alejado y tan de noche, sí, y que allí pues al estar más alejado también hace más fresco.
Sí, entonces bueno, en siguiente lugar tengo apuntado, y de hecho tengo apuntadas muchísimas cosas, ¿no? Este va a ser un episodio largo, tengo apuntado el palacio.
Vale, en concreto yo recomiendo ir al Palacio Grande, ¿vale? El palacio que suele ir todo el mundo la primera vez, porque es verdad que aunque sea el palacio al que va todo el mundo es porque merece la pena, ¿vale? El palacio se llama Gyeongbokgung, que además pues está al final de un paseo largo en el que tienes la oportunidad de ver cosas tipo pues la estatua del creador del el alfabeto coreano. Puedes bajar, por ejemplo, abajo, que hay una especie como de mini museo, ¿no? De pues toda la creación del Hangul, y puedes pues escribir a lo mejor tu nombre, o que te escriban tu nombre, o algo que tú quieras plasmar, ¿no? En una hojita de papel de arroz, con el pincel tradicional, en la caligrafía Hangul y tal, está muy chulo. Y luego ya puedes irte para el palacio, ¿vale? Recomendación: la entrada al palacio no sé si son pues 3.000 won, una cosa así, 3.000, 5.000 won, pero si vas vestido con hanbok, entras gratis, y además yo recomiendo ir vestido con hanbok, porque es verdad que mucha gente, por no decir la mayoría de la gente, va con el hanbok puesto a visitar el palacio, y además es una experiencia muy bonita. Echarte fotos en ese ambiente con el hanbok puesto y demás es que es precioso, sobre todo si vais a una hora que tengáis buena luz, de verdad, es impresionante, alucinante de ver. Además es laberíntico, nunca sabes dónde estás ni dónde te vas a encontrar otra puerta, otro pasillito, es súper súper bonito. Tenéis además partes pues que son más coloridas y otras partes que son más tradicionales coreanas, que son más de madera y negro. De verdad, es precioso de ver, y con el hanbok puesto es como que lo vives distinto. Entonces, no os preocupéis si no tenéis un hanbok en casa, que ninguno tenemos, ellos tampoco tienen. Alrededor hay un montón de tiendas en las que podéis alquilar un hanbok fácilmente, y eso. Y daros el paseíto.
Yo creo que este es, vamos, no tengo ni que añadir nada más, no solo porque estás visitando unos monumentos preciosos, súper diferentes, y además lo más tradicional que te puedes echar a la cara. De hecho, el logo de este podcast es un... No sé si lo habéis visto, en la miniatura del podcast tenéis un pedacito de uno de los techos de uno de estos palacios. Entonces es como que de lo más representativo que te puedes encontrar, y la visita es indispensable a uno de estos, ¿por qué no irte directamente al que dice mi novia, que es pues el más grande, el más amplio y diverso? Y además, es que al lado tienes un montón de sitios para alquilar hanboks, que es que va a ser una experiencia única, y las fotos que te puedes echar, madre mía. Entonces, bueno, ¿merece la pena?
Sí.
Sí, efectivamente. ¿Y en nuestro ranking de Toca Bingsu?
Yo creo que tú lo puedes decir por las dos estamos de acuerdo.
Sí, es no solo es un bingsu, es cuando te pides el pack de gustación de 5 bingsus con los 5 sabores tradicionales. Es único, indispensable, y hay que hacerlo. Además, el alquiler de hanbok tampoco es necesariamente tan caro para lo que nos esperaría. Si no me equivoco, la última vez que estuvimos pagamos aproximadamente 15.000 won por cabeza.
Sí.
Y eso incluye que te disfracen, porque tienes una persona que te ayuda a vestirte, con el set completo. Además, nos peinaron, nos pusieron accesorios y nos dieron un bolsito para llevar las cositas. Así que nada, redondísimo, un planazo y súper recomendable. Es el set de degustación de todos los bingsus, por habidos y por haber. Así que bueno, seguimos adelante con cosas. Voy a nombrar brevemente, ¿qué te parece si comentamos, más que atracciones, zonas? Tengo apuntadas 3 y me dices si te ocurre alguna más. Tengo apuntado Dongdaemun, Myeongdong y Hongdae. ¡Ey! No tan rápido. No sé si te has percatado que el podcast está quedando un pilín más largo de lo estimado. Y es normal, es un especial después de todo. Así que nada, esperamos verte en la segunda parte, que se subirá la semana que viene. Hasta entonces solo puedo decirte que hablaremos de estas zonas que hemos estado mencionando y unas tantas cuantas más, además de una serie de planes que, aunque sean más chiquitos, son completamente indispensables, y sin duda mi parte favorita, que he vuelto con 2,5 kilos de extra de Seúl, que es qué comer, que sin duda no te puedes perder. Así que nada, hasta la semana que viene.